Son las 9, las 8 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día que te resumo en varias claves. Primera, última hora, declarados culpables los 20 acusados juzgados por su implicación en los atentados de la Sala Bataclan en París. El Tribunal Criminal de París acaba de hacer público su veredicto tras casi 10 meses de juicio. Recordemos que estos ataques se saldaron con 130 muertos y cientos de heridos en la capital francesa, noviembre de 2015. Segunda, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, considera que es crucial realizar una profunda investigación sobre lo ocurrido en la valla de Melilla. Mientras tanto, en el Congreso, el Gobierno ha defendido la actuación policial de las fuerzas de seguridad. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ha asegurado que ese suceso, en el que murieron 37 personas, oficialmente, fue un ataque violento y organizado.
Las personas que intentaron entrar en España asaltaron en un grupo de 2.500 personas. ¿Usted se cree que se reúnen 2.500 personas de improviso o porque ya había un acuerdo previo entre 2.500 personas? Y utilizando, vuelvo a decir, medios peligrosos contra nuestros agentes.
Si estuvieras en la oposición ibas a decir lo mismo. Tercera clave. A la OMS le preocupa que la viruela del mono se pueda propagar a grupos de alto riesgo. Unas observaciones que hacen tras comprobar que hay una transmisión sostenida del virus. La OMS advierte de que la infección podría asentarse en niños, mujeres embarazadas o personas inmunodeprimidas. De momento, este brote no supone una emergencia sanitaria de alcance internacional. Y cuarta clave. Se ha declarado un nuevo incendio en Artesa de Segre, en Lleida, que ya ha afectado unas 75 hectáreas, la mitad de ellas terreno forestal y la otra mitad agrícola. De forma preventiva han desalojado una masía y se ha confinado el núcleo de la fosa. Los bomberos esperan que el viento afloje en las próximas horas, facilitando las labores de extinción. Hay historias que te ayudan a entender muchas cosas. Hay testimonios que cuando los escuchas te abren los ojos y el alma. Llevamos más de 4 meses de guerra en Ucrania y hemos pasado por todas las fases. Te hemos contado cómo están las cosas sobre el terreno. Hemos hablado de ejércitos, políticos, diplomacia. Hemos escuchado a Zelensky, a Putin, al secretario general de la OTAN. Hoy quiero que escuches a alguien que te va a ayudar a comprender que una guerra no son solo cifras, movimientos de tropa o conversaciones diplomáticas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Quiero presentarte a alguien que nunca imaginó lo que le ha tocado vivir y sufrir. Alguien que ahora, después de su experiencia, valora mucho más la vida.
Pues hace unos días me levanté y dije, esto parece, pues, haber nacido otra vez, quizá, pues, ver la luz del sol, ver o escuchar cómo cantan los pájaros, o poder tomar un café. Es que realmente te cambia todo en un segundo y no sabes que la vida es realmente un regalo.
Es la voz de Galina, una médico de familia, nacida en Ucrania, formada culturalmente bajo la influencia rusa y con alma y nacionalidad española. Ella llegó a España hace más de 20 años, aquí se acabó de formar, encontró su lugar, un hogar. Su vida cambia el pasado mes de febrero cuando recibe una llamada de sus padres desde la ciudad de Mariupol, en Ucrania, en plena escalada de tensión entre Ucrania y Rusia. Con el fantasma de la guerra en ciernes, ella decide ir a su casa para atender a su padre, que se encontraba ya muy, muy enfermo. Ahí arranca su historia, una historia de amor hacia su familia, que ha llevado a conocer y sentir en sus carnes lo que significa la guerra. Galina, buenas noches.
Hola, Ángel.
Viajas a Mariupol para atender a tus padres, porque toda tu historia se puede resumir como una gran historia de amor hacia tus padres. Cuéntamela, cuéntame tu historia.
Por desgracia, tengo que acudir para rescatar a mis papás, que se encuentran en Mariupol, en mi ciudad natal. Papá está encamado después de unas operaciones que no tuvieron fruto y mamá prácticamente sin poder caminar. Entonces el día 22 me encuentro en Mariupol y el 24 una tremenda ola de bombardeo me deja después de golpearme contra una puerta directamente en el suelo. Fue el 24 de febrero, Ángel.
comenzó el ataque ruso. Imagino que en ese momento te cambia la vida de sopetón. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive un bombardeo?
Bueno, un tremendo miedo, quizás una desesperación. Estaba en el suelo y no sabía qué es lo que me estaba ocurriendo. Estaba pues, a punto de perder conocimiento quizás del miedo tan tremendo que me entró por el cuerpo. Tenía que tomar unas decisiones muy rápidas y muy precisas y no sabía cómo actuar porque tenía además a dos personas totalmente desvalidas que eran mis papás ancianos de 82 y 83 años.
Galina, yo estuve en Ucrania días antes de empezar la guerra. Yo nunca imaginé que una guerra tan salvaje se iba a declarar en tu país. ¿Tú pensabas que era posible este infierno que llegó después?
La verdad que es que en ningún momento lo pensé. Yo me fiaba tanto de que era una operación militar hecha con todo el juicio del mundo que nunca pensé que esto se llevaba a un punto ya imposible de regresar.
Galina, tú eres médico. Tú has visto situaciones muy complicadas. Tú has visto fallecer a pacientes tuyos o los has llevado de la mano en momentos tremendamente duros. ¿No habías vivido nunca nada tan terrible como aquello que viviste en casa?
Creo que es bastante peor, bastante más grave, bastante más salvaje, bastante más desagradable y además es que se apodera tanto de tu cuerpo, de tu mente, que tienes que tomar unas decisiones drásticas en el momento y quizás no puedes porque estás paralizado.
¿Y los mayores? ¿Cómo viven los mayores?
Gente mayor, la verdad que me da muchísima pena porque estaban con tanto desamparo, tantísima tristeza, tantísima pesadumbre que no sabían qué hacer. Además, aquella gente se quedó bajo los escombros, se quedó en sus pisos, se quedó atrapada y quizá no pudo simplemente tomar las mismas decisiones que los jóvenes marchando de ahí.
Galina habla con voz firme. Mientras me cuenta su historia, su gesto se vuelve muy serio. Contrasta con la gran sonrisa que me dedica cuando nos vemos por primera vez unos momentos antes. Ella es una mujer fuerte y asusta pensar por todo lo que ha tenido que pasar. Es cierto que el tiempo ha transcurrido y que ha podido reflexionar y asimilar en parte lo que le ha sucedido, pero lo que ha vivido va a quedar para siempre en su recuerdo.
En cuestión de unos momentos, quizá horas, Ángel, quizá días, van desapareciendo gas, calefacción, agua. Nos quedamos atrapados, nos quedamos sin poder sobrevivir prácticamente porque nos quedamos sin nada, nos quedamos con el piso que se quemó después de alcanzarlo un misil y que realmente no fue posible acceder siquiera a lo más valioso,
a lo más íntimo, a todo lo que tenías, a los recuerdos, a los papeles. No te da tiempo a nada, ¿no?
Efectivamente, sí. Pues no dio tiempo a salvar nada en absoluto porque todo estaba en aquel piso y entre el piso y mi persona pues flameaba prácticamente
claro.
Todo.
Llamas a la embajada y te atienden y mira, soy Galina, soy española, estoy aquí, ¿qué hago?
Consigo mandar unos mensajes a la embajada, a mi empresa, incluso a la televisión. Hablo de una situación terrible, tremendamente difícil, que necesitábamos ayuda, que estábamos sin poder salir, estábamos atrapados. Y indican que sí, que probablemente hay posibilidad de escaparse, pero no había quizá posibilidad de escaparse con las personas mayores.
Claro, pero tú quieres salir con tus padres.
Yo quiero salir con mis papás, por supuesto, porque sé y mi conciencia me dicta que tengo que estar al amparo de ellos en todos momentos. En todo momento, que es muy importante porque sé que me ayudaron, digamos, en los momentos más drásticos o más complicados de mi vida.
Ponte en situación. ¿Qué harías tras un bombardeo? ¿Cómo reaccionarías si te tuvieras que refugiar en un sótano con tus padres? ¿Qué harías con tu padre enfermo, Galina logró mantenerle con vida gracias a su formación médica en un escenario terrible, poniéndoles los apósitos sin luz, manteniéndole el suero, aplicándole inyecciones de insulina, hidratándole, dándole de comer. Todo sin instrumental. Aún así, ella en ningún momento quiso dejarle solo. No quiso dejarle morir.
Bueno, pues realmente estando en el sótano, cuando tuve que realmente llevar con ayuda de unos vecinos a mis padres que no podían caminar por su cuenta, nos quedamos en aquel espacio tan reducido, tan desagradable, pues tremendamente húmedo, tremendamente frío, y tuve que asegurar nuestra supervivencia. Pues estando de cocinera, de médico, de hija, intentando buscar las medicinas, la alimentación, el agua, porque no teníamos prácticamente nada. Y yo, sin embargo, tenía que tener pues algo a mano para poder defender a aquellas personas que estaban a mi cargo.
Y tú salías a por comida, intentabas conseguir esas medicinas, ¿y qué ocurre? ¿Cómo cuando te detienen?
Debajo de un tremendo bombardeo que recibíamos, además me daba cuenta que la zona era de las más complicadas, quizá porque éramos el último bastión dentro de la ciudad, pues me escapé varias veces al hospital más cercano. Por desgracia ya había un, entre comillas, muro entre la parte ucraniana y parte rusa de la ciudad. Uh-huh. Y es ahí donde caían más bombas, es ahí donde quizá caían más misiles y más frecuencia y más intensidad de tiroteo había. Entonces, andando entre casa y casa, por portal y portal, esquivando, llegamos unos encuentros con los militares, alcanzaba el hospital que prestaba atención a prácticamente a toda la ciudad. Era el hospital donde había trabajado antes como ginecóloga.
Militares rusos, entiendo.
Militares de cualquier tipo, porque desde luego no sabíamos a qué atenernos. No teníamos información. Claro. Estábamos como en un vacuo. Entonces teníamos, yo y los vecinos, pues un cierto miedo, una cierta precaución. Por si nos podían detener, en aquel caso por si me podían detener y convertir, digamos, mis intentos de salvar a mis padres en nada.
Claro, Galina lo intentó todo. Incluso tuvo la oportunidad de salir de aquel infierno, pero no lo hizo, porque su único objetivo era salvar a sus padres. En ese intento fue detenida por los rusos en varias ocasiones.
La primera vez, en la primera detención, logro escaparme. Pues ocurre lo siguiente. Me encuentro en el hospital, hablo directamente con una persona que está a cargo de todo el hospital, que era un militar ruso. Incluso me presto como médico y atiendo a muchos pacientes como médico. Algunos embarazos, algunas personas con heridas, algunas personas sin conocimiento. Y también le pido ayuda porque sé que necesito urgente, digamos, hospitalización de mi papá para poder salvarlo. Primero dice que sí, pero después entiendo, después de abrirme tanto, después de abrirme con toda la sinceridad y espontaneidad del mundo, entiendo que no se fía de mí ni un pelo. Me hace unas preguntas muy raras sobre cómo había estudiado, en qué universidad, en qué fecha, sobre los apellidos incluso de las personas que habían estudiado conmigo, y entiendo que no me va a ayudar. Entonces, en un cierto momento, un militar que es mandado por aquel director del hospital me cuenta que la casa mía está quemada y mi padre no se encuentra ahí. Y como no le creo, tuve que volver al sótano donde estaba escapado mi padre para poder realmente darse cuenta que estaba muerto. Le doy unos besos tremendos y realmente le digo: papá, no tengo culpa ninguna.
¿Murió en el bombardeo tu padre?
Murió en bombardeo, sí.
¿Y tu madre?
A mamá se le logró salvar porque alcanzamos un coche, digamos, la llevaron en brazos porque ella no podía caminar y yo tenía esperanza de que por lo menos ella sí que se había salvado.
¿Te vuelven a detener una segunda vez?
Sí, porque vuelvo al hospital y directamente, tras haberme puesto una inyección que había solicitado yo, porque no me encontraba en condiciones, estaba tremendamente cansado, estaba derrotado después de aquella noticia de que mi papá había muerto y de que mi piso, donde crecí, donde me enamoré la primera vez, donde estudié, donde tuvimos muchísimos momentos felices, mi piso estaba hecho cenizas y lo único que encontré era una estatua de porcelana que solamente tenía una paloma. Entonces, pues realmente me encontraba muy mal. Me pusieron una inyección y me dormí tan profundamente que me despertaron dos policías directamente poniéndome las esposas. Me pusieron el celo sobre la nariz, sobre la boca, me taparon la cabeza y me llevaron a un departamento para los criminales.
En esas condiciones, tras comprobar que su padre había muerto en un bombardeo, fue traicionada. Comprobar que su padre había fallecido en esas condiciones, como te digo, ha sido probablemente el momento más duro de toda su historia. Luego buscó ayuda en el hospital, no se la dieron, incumplieron la promesa que le habían hecho de evacuarla junto a su familia y acabó siendo detenida.
Pues fui pegada tras realmente pues unas interrogaciones, pegada de forma brutal y por ambos lados, a través de dos personas que me pegaron tanto en el costado izquierdo como en el costado derecho. Y posteriormente, como me amenazaron además diciendo que mi país, España, no existía, que ahí nadie acudiría para poder salvarme porque ahí no había leyes, no había trato de Ginebra y ahí solamente eran ellos, aquellos militares, aquellos policías que dictaban sus propias leyes. Entonces,
¿cuánto tiempo estuviste así? Más o menos.
Esta interrogación duró 4 horas y fue quizá la cosa o el momento cuando más temí por mi vida, porque realmente me daba muchísimo miedo y lloraba y no sabía qué hacer. Y además sabía que no tenía ninguna culpa, pero aquellos señores querían una verdad o que les contara algo, porque entendí que estaban convencidos que era una espía o una persona que realmente había participado en los hechos militares.
¿Al resto de la gente que estaba contigo les torturaron también? ¿O más todavía?
Bueno, como yo realmente intenté explicar historia de otra forma, quizá evité que me mataran, porque me llegaron hasta torturar con la electricidad. Me pusieron dos cables, cables en mano derecha y cables en pie derecho. Y así estuve probablemente pues 40 minutos entre ataque y ataque, entre tortura y tortura. Intentaba contar la historia que estaba inventada, pero se dieron cuenta muy rápido que no tenía nada más que decir y por eso creo que me salvé. Y además llegaron otros presos y realmente pues se entretuvieron interrogando a ellos.
Pero el calvario de Galina no había llegado todavía a su fin.
Posteriormente me quedo sin conocimiento, persisto ahí unos momentos y después recobro conocimiento y soy derivada a una cárcel que era un habitáculo, un saco de betón con el suelo de betón que apestaba a pis, a orina, a excrementos que no se limpiaba y donde había 40 personas en pues un espacio muy reducido.
¿Hombres,
de 40
hombres y mujeres?
¿O? Metros cuadrados.
¿Cómo era aquel sitio? ¿Era todo hombres o había mujeres?
Éramos mujeres y además eran presas militares. Prácticamente todas.
¿Cuánto tiempo estás en ese lugar tan horrible?
Pues ahí me di cuenta que tenía que mantenerme con toda la fuerza física y mental con tal de no perder la cabeza. Porque un trato tan salvaje pues sin ninguna regla, sin ningún tipo de ayuda, porque solicité ayuda médica y estaba con fiebre, estaba con muchísima tos, que no me dejaban dormir ni siquiera por la noche.
¿Os daban, recibí. ¿Os daban comida o agua?
Sí, Ángel, comida, pero no sé si aquello se podía llamar comida, porque era una cantidad muy reducida de agua, 300, 400 mililitros de agua, entre agua limpia y agua sucia, y pues unos trozos de pan, quizá alguna comida más tipo sopa, pero en cantidades mínimas que no podían realmente solucionar nuestra supervivencia.
Tú eres una mujer fuerte, con una cabeza prodigiosa, eres médico, pero ¿cómo consigues aguantar?
Pues quizá pensando en los seres queridos, pensando,
pensando
que llegué hasta ahí y que era por algo, que llegué a sufrir la muerte de mi papá, de la persona que más quería y que era lo más sagrado del mundo. Entonces, que ahí me encontraba y tenía que salir de ahí, sea como sea, fuera como fuera.
¿Y cómo consigues salir?
Bueno, realmente estaba en un estado tan difícil de poder sobrevivir que realmente no lo sé, no te sé explicar. Quizá intenté hacer muchos ejercicios mentales, pues hablar conmigo misma en ruso, en español, en inglés, en todos los idiomas, hablar como si hablara realmente con mis seres queridos, pues pidiendo a Dios que solamente me diera fuerza y me diera, digamos, pues la capacidad de poder quedarme viva.
Durante días, nuestra médico de familia tuvo que soportar ese infierno. Tuvo que pelear por sobrevivir, por mantenerse cuerda, por no dejarse llevar por la desesperanza. Siguió soportando agresiones, incluso de las propias presas. Su objetivo era mantener la calma y no entrar en las provocaciones que sufría constantemente a través de las torturas, provocaciones que en un momento determinado le llevaron a tener que marcar territorio y sacar su carácter. Así, hasta que en un momento dado, tal vez viendo su situación física, le dieron la noticia de que, como la detuvieron, ahora la dejaban en libertad.
Pues de golpe, ni sabía cómo, no sé cómo, porque tenía una plena seguridad de que me quedaba ahí, porque estuve tan mal, estuve agredida además por varias presas, sin saber ni cómo ni por qué. Aquella gente no tenía nada sagrado. Pues creo que me tenía envidia porque era española, porque probablemente no tenía ningún antecedente de haber luchado contra la guerra, porque yo estaba a favor de una paz. Entonces, o realmente se dieron cuenta aquellos carceleros, o realmente, bueno, pues no sé si, creo que simplemente tuve suerte, que me vieron tan débil y tan afectada físicamente que se dieron cuenta que yo no tenía ninguna culpa ni estaba metida en, en la guerra.
¿Y entonces llamas a quién? ¿Consigues salir, escapar, huir de ahí?
El día 3 de mayo, sin tener yo ninguna esperanza, directamente, igual que llegué, me sacan por la puerta.
¿A la calle?
A la calle, eso es. Y me quedo en la calle y ahí ya encuentro a las personas que prestaban la comida y pues directamente, claro, pues estaba tan debilitada, estaba sin prácticamente conocimiento, pues me ayudaron, pues me dieron de comer y pude recobrar un poco las fuerzas y llegar con el coche de un voluntario al piso directamente de mis familiares que estaban en Donetsk.
Por cuestiones lógicas de seguridad, no te voy a contar cómo logró salir de Ucrania, cómo fue ese viaje hacia la libertad. Lo único que te puedo decir es que con la ayuda de la Embajada de España y del Ministerio de Exteriores, logró reunirse con su madre en Madrid.
Yo creo que las dos estamos todavía sin tener un pleno conocimiento de que estamos vivas. Es que una vez, pues hace unos días me levanté y dije, esto parece, pues haber nacido otra vez, quizá, pues ver la luz del sol, ver o escuchar cómo cantan los pájaros o poder tomar un café, es que realmente te cambia todo en un segundo y no sabes que la vida es realmente un regalo y es un auténtico regalo. Mamá también lo entiende. En su caso es bastante más difícil porque ni siquiera ha visto a su marido.
Claro.
Pero ella, es una mujer muy fuerte y lo seguro, vamos a conseguir, por supuesto.
Viendo a la hija, la madre tiene que ser muy fuerte. Ella está en España, está atendida, ¿está bien?
Por supuesto, está bien atendida y dentro de poco vamos a hacer un viaje incluso juntas.
¿Y tú ya estás trabajando?
Yo estoy de vacaciones, estuve quizá pues, unos momentos recuperándome física y mentalmente en todos los sentidos, simplemente para estar bastante preparada a, bueno, pues para seguir luchando, ¿no? Claro. Por la vida de nuestros pacientes.
No puedo acabar esta charla con Galina, esta mujer nacida en Ucrania, también rusa, formada en esa cultura rusa con alma española, sin hacerle dos peticiones. En primer lugar, le pido un mensaje para aquellas personas que le han ayudado en este tiempo tan difícil, tan complicado, que ha tenido que vivir.
Desde luego, ha sido un auténtico placer poder conocer a esta gente, poderme puesto en contacto con ellos. Todas estas personas que quizá ni siquiera conozco, pero que han estado detrás de mí ayudando. Los compañeros de la Embajada de España en Ucrania, los compañeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, los amigos aquí en España y los amigos ahí en Ucrania, e incluso en Donetsk, que también hubo gente rusa realmente normal, que por ser realmente, pues por estar sucediendo esta guerra, no me gustaría manchar toda la gente y decir que no son personas.
Y la última, ¿qué le dirías a Vladimir Putin? ¿Le escribirías una carta?
Bueno, yo es que crecí en un ambiente cultural ruso, con los valores que transmitió el gobierno de Vladimir Putin, con valores quizá de familias, de ayuda al prójimo, de poder valer por ti mismo, de ayudar a la persona que está al lado, con valores de poder luchar, con los valores de alcanzar las metas. Ha habido valores muy buenos con los que crecimos los rusos, los ucranianos, estudiando, trabajando y luchando todos juntos. Por esto le diría, presidente, yo podría odiarle con toda la fuerza del mundo por esta maldita guerra sin sentido, reglas ni leyes humanas, sangrienta y devastadora. Pero desde mi punto de vista no voy a hacer esto porque no quiero destruir, quiero construir. ¿Cree usted que siendo un líder político de una índole internacional importantísima, no cree usted que realmente está dañando fuertemente y humillando su cara política a nivel de todo el mundo? ¿Que está haciendo debilitar de una forma absoluta y absurda la economía y recursos de propia Rusia y los rusos? ¿No le duelen las pérdidas y las vidas de muchos jóvenes rusos en esta guerra tan sangrienta, devastadora y cruel de los y de sus mejores generales? ¿Se va usted a quedar tranquilo sabiendo que los mismos veteranos a los que ha entregado usted las medallas y los órdenes en los legendarios desfiles militares de 9 de mayo tienen a sus bisnietos que están luchando contra sus propios hermanos? Es terrible. Dese usted cuenta una vez por todas. Presidente Putin, estamos en el siglo de una total globalización. Somos casi lo mismo, europeos, ucranianos y rusos. La guerra está afectando no solo a ustedes y Ucrania, un país digno de ser como ustedes, libre y soberano. Está afectando todo el mundo. Europa está haciendo lo posible para actuar por medio de diplomacia y prevenir el agravamiento del conflicto. No quieren la guerra y le están tendiendo una mano. Le ruego, por favor, despiértese y siéntese en la misma mesa con presidente Zelensky. Utilice su inteligencia del líder de una gran nación. Detenga esta barbarie, porque está en sus manos.
Galina, superviviente del horror de la guerra en directo, bienvenida a casa de vuelta. Cuida de tu madre, cuídate tú, y ojalá pronto veamos ese final de una guerra tan terrible.
Muchísimas gracias, Ángel, y muchísimas gracias a una cadena tan hermosa y que destaca tanto. Desde luego, soy una gran amante de la cadena y muchísimas gracias por haberme prestado esta oportunidad de contar mi historia en primera persona.
Suerte, Galina. Chao.
Muchas gracias.
Esto que has escuchado no es simplemente una historia sobre la guerra de Ucrania, es mucho más. Es la historia de una mujer nacida allí, rusa de formación, con alma y pasaporte español, que no entiende qué está ocurriendo para ver lo que estamos viendo. Quiere lanzar también un mensaje de esperanza, porque ella está convencida de que ucranianos y rusos, todos europeos, podemos vivir en paz.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como este de mesa y 4 taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
¿Cómo puedo ahorrar en vacaciones?
¿Cuánto bajará el IVA de la electricidad?
¿Qué abonos transportes son los que reducen su precio?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La imparable subida de los tipos de interés que nos afecta a todos.
Sube el precio de las hipotecas, de los préstamos.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
El precio de la luz sigue subiendo y eso que el precio del gas está topado.
Estamos en medio de una guerra con un país que es Rusia, que resulta...
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Si el 9,8% de inflación de marzo nos pareció desorbitado, el 10,2% de junio no tiene calificativos. Los precios dejan la inflación por encima de los 2 dígitos, llevan por delante las previsiones de todos los expertos. Detrás de esta subida, como siempre, carburantes, alimentos, aunque se incorpora también el grupo de la restauración. Hoteles, bares y restaurantes que ya han trasladado a sus productos el incremento de los precios en origen. La guerra está acelerando todo este proceso de alzas en los precios y en la justificación del gobierno para decir que de momento es incontrolable. Nadia Calviño, vicepresidenta económica.
Que las previsiones de inflación las elabora el Banco de España, institución con la que yo estoy siempre absolutamente alineada, que evidentemente la inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra, en efecto, y que lamentablemente no podemos parar, y que las noticias de las últimas semanas no son positivas.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas noches. Bueno, que diga que está alineada con el Banco de España.
Sí, no,
cada vez
es curioso,
que hable la boca,
sí. Debe ser ella.
El Banco de España la ataca.
Sí.
Lados.
Oye, los precios están desbocados y las familias, claro, cada vez más asfixiadas. Esto es una obviedad.
Bueno, vamos a ver, hoy somos un 10,2% más pobres que tal día como hoy hace un año. Es verdad que este es el indicador adelantado del IPC, pero lo que nos viene a decir es que la subida de los precios es una barbaridad y que, tal y como dijo el presidente del gobierno el sábado pasado, si no se hubieran aplicado algunas de las medidas que han aplicado, como por ejemplo esa bonificación de 20 céntimos por el litro de gasolina, en estos momentos estaríamos hablando de un 13% de inflación. Pero lo más preocupante de todo es en ese 5,5% de la inflación subyacente, que empezábamos nosotros a hablar de ella hace unos meses cuando en realidad nadie entendía por qué, ¿no? ¿Qué es la inflación subyacente? Bueno, pues es en esa en la que eliminas los elementos más volátiles, que son la alimentación y la energía. ¿Y por qué se dispara? Porque ya es un crecimiento de precios estructural, en donde fundamentalmente hay dos elementos. Es el coste de los salarios y el coste de los precios energéticos. Y eso se traslada a todos los bienes y servicios. Y eso es muy difícil de parar, Ángel.
Claro. Oye, Europa cada vez recibe menos gas de Rusia. Eso dispara otra vez los precios de la energía. El tope de gas tampoco vale. Pilar, ¿qué hacemos?
Bueno, las familias, según el INE, estaban mal el año pasado y con lo que estamos viendo ahora, imagínate, ¿no? Se están disparando los precios energéticos porque para Rusia, de cara al otoño, lo más importante es controlar el petróleo, el gas y el carbón, que son las fuentes de energía que necesita el centro de Europa, necesitamos todos, pero sobre todo el centro de Europa, ¿no? Para intentar que dejen de enviar armas a Rusia. Y por lo tanto, esto va a seguir subiendo y nos va a seguir repercutiendo en la cesta de la compra, pero también en las hipotecas, porque el Banco Central Europeo hoy ha vuelto a decir, Lagarde, que van a subir los tipos de interés 25 el mes que viene y vamos a ver cuánto en septiembre, ya ha dejado la puerta abierta. Es decir, la única solución que hay ahora mismo es intentar ahorrar lo que se pueda y ser conscientes de que viene una situación muy dura de empobrecimiento generalizado.
Tan dura que cada vez oímos más la palabra recesión. Juan Ángel Lafuente es catedrático de Finanzas y Contabilidad en la Universidad Jaume I.
La única forma de romper esta espiral inflacionista es una política monetaria contractiva que reduzca la demanda. Y que probablemente producirá recesión, es el coste que tendremos que pagar, pero la experiencia nos dice que es la única salida para romper con esta espiral de precios.
Recesión y esta inflación, Pilar.
Claro, es que, vamos a ver, para luchar contra la subida de los precios solo hay dos formas posibles. O subir los tipos de interés. Cuando él hablaba de política monetaria restrictiva, lo que significa subir los tipos de interés. Que cueste más pedir dinero, un crédito al banco y por lo tanto no lo pidas y no te lo gastes. Eso por un lado. Y por otro lado, controlar el gasto público. Algo que de momento no se está haciendo. Esta inflación es subida de precios y recesión, Ángel. De momento en España no hay recesión. Tenemos una desaceleración fuerte con los precios disparados. A favor tenemos que llega el verano y ojalá vengan muchos turistas, pero esto es un espejismo. Y después de lo que ha sucedido en el INE, ya hay muchas dudas entre muchos expertos sobre si te puedes fiar de los próximos datos oficiales que se den. Por lo tanto, lo más importante en una situación así, y ojalá sea pasajera, es el sentido común. Porque, aunque se acabase hoy la guerra, el incremento de los precios que llevamos acumulado duraría durante el próximo año o año y medio. Y ahora vamos a tener un experto que seguro que sabe más que yo de todo esto y lo va a explicar mejor. Pero vamos, por ahí van los tiros.
Pues vamos a por el invitado.
Venga.
Es sin duda el dato del día, ese 10,2% en el que se sitúa la inflación de junio. Dato adelantado que confirmará el INE en un par de semanas y que no veíamos desde 1985. Casi cuando España entró en la OTAN. Miguel Cardoso es economista jefe para España de BBVA Research. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Esos dos dígitos han superado también vuestras previsiones o se veía venir?
No, ha sido bastante atípico el dato. Nosotros teníamos una previsión del 9, pero más allá de eso, ustedes lo comentaban ahora en su tertulia, la preocupación que tenemos, más allá de la sorpresa, es este comportamiento de la inflación subyacente, de la mayor parte de los precios, el hecho de que la inflación sea alta de manera generalizada y sostenida apunta que efectivamente esto va para largo, ¿no? Ustedes lo mencionaban, la última vez que tuvimos un 10% por encima de inflación fue en la mitad de los 80s y reducirla nuevamente a niveles alrededor del 2%, pues tardamos alrededor de unos 8 años.
Caramba.
¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. De mayo,
buenas noches.
De mayo a junio, es decir, en 30 días los precios han subido prácticamente un 2%. Creo recordar que era el 1,8%, que es una barbaridad. De aquí a final de año, ¿en dónde nos podemos colocar? Ya sé que hay muchas variantes, pero tenemos que tener una previsión medianamente objetiva.
Lo más probable es que la inflación se mantenga elevada. Nosotros lo que vemos ahora mismo con la inercia que se está observando en precios, que deberíamos determinar alrededor del 7-8%, más o menos. Todo dependerá, efectivamente, como mencionaban también ustedes, de lo que sucede en el mercado energético, del precio del petróleo, del combustible, de si tenemos gas o no. Pero, como les comentaba, el problema es que la tendencia está ahí, es relativamente rígida. La mayor parte de los bienes y servicios ya están creciendo a un ritmo anualizado del 6-7%, y muy probablemente vamos a ver la inflación ahí por los próximos 8-12 meses.
Caramba. El gobierno dice que la cosa podía ser peor si no hubiera sido por las medidas, tanto las ayudas al combustible, el tope del gas. ¿Se puede calcular? ¿Las medidas han sido eficientes?
Bueno, en el caso, por ejemplo, del subsidio a los combustibles, sabemos que, bueno, que esto, como cualquier subsidio, como cualquier impuesto, se reparte entre consumidores, entre productores. Y muy probablemente, pues aunque efectivamente esto es una medida que fácilmente puede en principio dar la impresión de que se está reduciendo el precio, al final pues los productores se absorben parte de ese subsidio y por lo tanto no es tan eficiente a la hora de reducir la inflación. Sí que es cierto que otras van directamente a la raíz, como es el tema de fijar el tope en el precio del gas para la producción de electricidad. El problema ahí es que pues ha llegado ya cuando la inflación estaba alrededor del 10%, ya cuando las empresas perciben que esto es un incremento permanente y por lo tanto cuando ya empezaron a trasladar a precio el incremento del coste. Y por lo tanto, bueno, si se hubiera, por ejemplo, aplicado hace 6 meses, que es muy difícil hacer esto, obviamente, porque uno tendría que haber previsto que todo lo que iba a suceder, pero hace seis meses, si se hubiera implementado esto, hubiera servido para que las empresas dijeran, efectivamente, esto va a ser temporal y por lo tanto no tenemos que trasladar esto a precios. Pero en el momento en el que lo estamos viendo, el impacto está siendo bastante reducido y, bueno, cuando estamos hablando de inflaciones del 10%, reducir el IPC en alrededor de un 1% ayuda, pero realmente es difícil que detenga la inercia que estamos observando en estos momentos en la formación de precios.
Miguel, ¿hay riesgo de recesión?
Sí, lo mencionaban también ustedes en su entrada, o sea, no solamente tenemos los efectos que se vienen del incremento en el coste de los bienes intermedios, la interrupción en las cadenas de producción como consecuencia del retraso en la llegada de insumos por el confinamiento en China. Este incremento en los precios efectivamente puede estar en estos momentos algo, el impacto sobre la demanda puede estar algo adormecido por este fuerte crecimiento del consumo que estamos viendo a raíz de la reducción de las restricciones a la reunión, el hecho de que tenemos este ahorro que hemos acumulado parte familias de ingreso medio alto, así que estamos utilizando para salir a cenar, a ocio, a conciertos, a cine. Todo eso está enmascarando el impacto negativo que va a tener la inflación. Una vez que pasemos el verano, este va a ser un factor más de riesgo, junto con el incremento en los tipos de interés, que muchas hipotecas actualizan las cuotas con el Euribor a finales de año, y muy probablemente ahí vamos a ver que la gente va a empezar a hacer cuentas, va a ver que su poder de compra se ha reducido considerablemente, que tiene que dedicar más recursos al pago por las hipotecas, y muy probablemente pues tengamos una desaceleración en la demanda interna durante los próximos meses.
¿Cómo encaja en todo este problema macro, en todas estas magnitudes, el gasto público? ¿Qué habría que hacer y si se redujera, cómo influiría?
Bueno, esto es, las políticas públicas están en estos momentos en un momento muy difícil porque lo comentaba el académico que estaba hablando con ustedes, el hecho de que el Banco Central Europeo tenga que subir tipos de interés para tratar de reducir la demanda. El problema es que una parte de esa inflación viene por motivos de oferta. Y las políticas públicas, tanto la fiscal como la monetaria, lo que afectan son a la demanda. Entonces, en estos momentos es difícil aconsejar qué es lo que tienen que hacer las políticas públicas, porque, mire, por un lado, tenemos la ejecución de los fondos en GU. Este es un riesgo que, de hecho, nos puede traer más inflación. Si una de las cosas de las que nos hemos venido quejando es que no llegan esos fondos. Imagínese usted que llegan en la segunda mitad del año, son fondos que tienen el objetivo de digitalizar y cambiar el modelo productivo de la economía española, tratando de hacerlo más sostenible. Por ejemplo, pues esto puede implicar que mucha gente quiera, por ejemplo, producir baterías de litio. Si todos nos vamos a demandar litio, no solamente en España, sino en el resto de Europa, el precio del litio se va a disparar. Si todo el mundo queremos digitalizar, el precio del cobre se va a disparar. Lo mismo, por ejemplo, si todos queremos hacer infraestructura, el precio de los materiales se va a incrementar. Entonces, desafortunadamente, aunque por un lado uno pueda pensar, bueno, pues quizá las políticas públicas, la política fiscal podría ayudar aquí, es posible que se dé una combinación relativamente negativa en el momento en el que llegan estos fondos, nos producen todavía más inflación. Por lo tanto, nosotros lo que estamos tratando de impulsar es que fijemos políticas que vayan a ayudar a las familias más necesitadas, tratar de reducir el impacto de los mayores precios y, en ese sentido, pues tratar de reducir el impacto social de estos de esta elevada inflación.
Y la última, Pilar.
Es que después de lo que dice Miguel, si usted tuviera la responsabilidad, ¿qué haría? Porque el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés. Parece muy complicado pensar que la Fed no lo va a hacer y que la Fed lo va a hacer, ya lo está haciendo, y que el Banco Central Europeo no lo haga. ¿O se busca eficiencia en el gasto público? O si no, ¿cuál es la otra receta?
Efectivamente, o sea, buscar la eficiencia en el gasto público en primer lugar. En segundo lugar, como les comentaba, o sea, todas estas medidas de incrementar el ingreso público, el ingreso mínimo vital, aumentar las pensiones no contributivas, nos parecen positivos en el sentido de que van exactamente a ayudar a las personas que más lo necesitan, que no han podido acumular un ahorro durante la crisis, que probablemente no tienen la capacidad de encontrar un trabajo relativamente bien remunerado actualmente.
¿Indexar todas las pensiones al IPC?
No. Creemos que en este momento, o sea, una de las cosas que no hemos hablado es el famoso pacto de rentas. En esto tienen que entrar todas las rentas, incluyendo las pensiones. Tiene que haber un pacto entre generaciones, tiene que haber un pacto entre trabajadores y empresarios, tiene que haber un pacto en general en la sociedad española para tratar de reducir lo más posible esas presiones que estamos viendo sobre la inflación. Y aquí es que no hemos visto ningún avance durante los últimos meses. El gobierno no ha avanzado en esa intermediación en el pacto de rentas entre los agentes sociales.
Pues tomamos nota y volveremos a hablar. Miguel Cardoso, economista jefe para España de BBVA Research. Gracias y suerte, Miguel. Gracias.
A ustedes. Muchas gracias.
Adiós. Chao, chao. Como cada miércoles, abordamos la economía desde otra perspectiva con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Oye, hemos hablado mucho, o a lo mejor teníamos que haber hablado más, de lo que está pasando en Indra. ¿Qué es eso de la gobernanza? ¿Cómo se gobierna una empresa cotizada? ¿Cómo funciona un consejo de administración con independientes, etcétera?
Pues vamos a ver, mira, mi padre era empresario, ya falleció, y mi abuelo era empresario. Eran, como tantos empresarios españoles, eran los que se jugaron su propio capital y ponían su propio trabajo en su empresa y, por tanto, conocían perfectamente qué es lo que estaba ocurriendo. Pero claro, cuando las empresas empiezan a crecer y se hacen muy grandes, pues hay unas personas que las gobiernan, que gestionan el negocio, y hay otras personas que ponen el capital. Por ejemplo, un accionista que es un pensionista que tiene unos ahorros y los pone en bolsa. Pues es el compra unas acciones y, por tanto, es dueño de una pequeña parte de una compañía, pero está muy lejos de saber lo que pasa dentro. Entonces, en esas empresas grandes hay que buscar cuál es el método para que el accionista que no lo ve, que no está allí representado, pueda mantener su inversión a salvo, ¿no? Y hay que dar, eso es lo que se llama el gobierno corporativo, un conjunto de procedimientos, de sistemas de control, de sistemas de gobernanza que se producen en estas empresas grandes, cotizadas, ¿no? Para evitar cosas como las que ha pasado en Indra, ¿no? ¿Cómo funciona esto? Porque uno piensa en el gobierno corporativo y a veces uno piensa, puede imaginar una mesa grande de nogal, oscuro, con unas sillas tapizadas en verde, donde hay unos señorones que se sientan. Bueno, en realidad no se trata de eso, no es así, sino cómo gobernar para que la empresa funcione y dé cuenta y esté bien controlada por los accionistas que no pueden controlarla. ¿Cómo se hace eso? Pues digamos que el gobierno corporativo está dividido en tres tipos de personas. Unas personas que son las que gobiernan el día a día de la marcha de la empresa, que son los que se llaman ejecutivos, que son los que toman las decisiones, uh-huh. Los que ejecutan esas decisiones, por eso se le llaman así, consejeros ejecutivos. Hay otros consejeros que representan a accionistas significativos que tienen, por ejemplo, un paquete grande de acciones. En el caso de Indra, la SEPI, por ejemplo. La SEPI es un accionista que tiene un porcentaje significativo de la compañía, y entonces hay unas personas que lo representan sentándose en ese consejo de administración. A estas personas se les llaman dominicales porque representan a un dominus, o sea, a un señor, a alguien. Y luego hay un tercer grupo que se llaman consejeros independientes, que son a los que han cesado en Indra, que estos consejeros independientes representan a todos los accionistas que no están allí sentados. ¿Y cuál es su función? Pues que la empresa se gobierne bien, que se controle bien, que cuando se hagan las cuentas se hagan con la suficiente seriedad y la suficiente transparencia, y que no haya... por ejemplo, por parte de los ejecutivos, que en vez de buscar el propio interés de la empresa, busquen su propio bolsillo. O, en el caso de los dominicales, que es lo que tenemos ahora encima de la mesa, que quieran, con pocas acciones, dominar al resto.
Uh-huh. Pilar.
Sí, Reyes, ¿y se pueden poner de acuerdo para expulsar a los consejeros independientes? En este caso lo han hecho la SEPI, el Grupo Sapa y el Fondo Amber Capital. ¿Esto forma parte de la gobernanza, de la buena gobernanza?
Claro, esos tres tipos de consejeros ejecutivos están, por decirlo de alguna manera, vigilándose unos a otros. Si los consejeros que representan a accionistas muy significativos, los dominicales, y los ejecutivos se ponen de acuerdo... y suman un porcentaje de acciones significativo, eso significa por encima del 30%, que eso es lo que se llama una acción coordinada, tienen obligación de dar la posibilidad a los accionistas que no están allí representados y que pueden no estar de acuerdo, porque ya no hay nadie que les represente, que les compren sus acciones. Tienen el derecho a que les compren sus acciones, por eso tienen que lanzar una OPA. Si pasas del 30%, es decir, vas a tener un accionista de control y a ti nadie te representa, dices, pues a mí esto no me gusta y me quiero marchar. Eso es lo que están pidiendo, lo que pidieron los independientes, y es lo que están pidiendo algunos accionistas a la CNMV. Se han puesto de acuerdo. Esto es una acción concertada y, por tanto, están ustedes expulsando del gobierno al 70% restante de los accionistas que están en bolsa, el ahorrador, el pensionista, el fondo de inversión, etcétera. Y claro, así no vale. Esas son romper las reglas del juego. Lo que se espera de la CNMV es que investigue si es verdad que se han puesto de acuerdo, y si se han puesto de acuerdo tienen la obligación de lanzar una OPA o de que los accionistas, en este caso la SEPI, venda parte de sus acciones para no llegar a ese nivel de control que tienen ahora.
Y la última, Reyes, si es posible en un minuto y poco. Por tu experiencia, ¿un asalto de una manera como esta es algo relativamente habitual? Que el gobierno tan directamente, ojo, con un grupo mediático, se meta hasta arriba de una empresa así.
Mira, yo he vivido muchas situaciones muy difíciles de gobierno corporativo. Conozco muy bien a algunos de los consejeros que han sido cesados o han dimitido. Y te digo, a mí me parece que ya este gobierno, en muchas de las cosas que está haciendo, no es que se salte el espíritu de la ley, que se la salta. No es eso, es que lo hace con tal descaro que es como si no le importara siquiera que le estemos mirando o que le estemos leyendo en el periódico o que estemos asombrados. Esto no lo había visto, no lo había visto nunca, y además es que me da la sensación de que, bueno, aquí paz y después gloria, no. Pero claro, aquí tenemos unos organismos de control y la CNMV es uno de ellos. Entonces, si verdaderamente ha habido una acción concertada, yo no lo puedo asegurar porque no he visto los papeles, ¿no? Pero los papeles de esas juntas, que además no se puede hablar de ellos, son privados, ¿no? Pero la CNMV tendrá que investigarlo porque es su obligación, y si es así, estamos todos asombrados del descaro. Esto es el INE, es el Tribunal Constitucional,
Muchas cosas. Lo más alucinante es que acometen el asalto a Indra de la mano del fondo Amber, que son los dueños de Prisa, y hoy por la mañana, entrevista de Pedro Sánchez en la cumbre de la OTAN a la cadena SER, cuya propietaria son los del fondo Amber. Es maravilloso, o sea, es una cosa absolutamente increíble. En fin.
Totalmente.
Profe, que la semana que viene más. Gracias, Reyes.
Un abrazo.
Adiós, chao.
Gracias, Reyes, hasta luego.
Pilarín, no hay límite.
No hay límite, pero yo me imagino que la CNMV o hace su labor,
pero no cargamos la CNMV, echando leches.
O cesan al presidente de la CNMV, o el presidente de la CNMV podrá salir de su casa cuando cambie el gobierno.
Mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eric Frade.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si eres de los que juega los rascas de la 11, en nombre de las personas con discapacidad que hay en este país, te voy a decir una cosa. Bueno, dos. Bien jugado. Porque cuando juegas a los rascas de la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.